Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
No sale adelante la comisión de investigación que solicitaba el Partido Socialista aquí en la capital, en el seno de la Sociedad Municipal de Aparcamientos. Muy buenas tardes, es miércoles 5 de octubre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. No ha salido adelante en el pleno del que ahora vamos a hablar, te vamos a dar cuenta. Antes, hoy aquí en COPE, lo vienes escuchando desde primera hora, hoy aquí en COPE se habla de sequía. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Un problema que afecta también a la provincia de Málaga, donde las comarcas de la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce están bajo el decreto de especial de sequía de la Junta de Andalucía, pero la situación más complicada se da en la Axarquía. Allí la situación es de sequía extrema. Allí dependen de la Viñuela, es un embalse que suministra a 17 municipios, unos 210.000 vecinos, y que se encuentra al 10% de su capacidad. Una situación que llevó a la Junta a prohibir el uso de agua potable para el llenado de piscinas, lavado de coches o baldeo de calles. Ahora se limita el consumo humano a 200 litros por habitante y día, y se prohíbe el uso de agua de este embalse para el regadío. En la Axarquía, más de 13.000 hectáreas están dedicadas al cultivo de mango y aguacate. Es un sector que genera 900 millones de euros al año y que mantiene a raya la tasa de paro en esta zona de la provincia. La lluvia no llega y la situación es dramática, como cuenta David Sarmiento. Él es agricultor de Subtropicales.
Pues la verdad es que la situación es dramática. Algunos todavía estamos sobreviviendo con un poco de agua de los pozos. El pantano ya no suministra agua, la cortaron cuando terminó el año hidrológico, el día 30 de septiembre. Y bueno, y algunas plantaciones, pues desgraciadamente se están cortando. Es la situación que hay hoy día.
Este agricultor asegura que aprovechan cada gota de agua para poder sobrevivir a la sequía.
Hemos mejorado mucho en sistemas de riego, en riego inteligente. Aprovechamos cada gota de agua para que nuestros cultivos sobrevivan, porque como yo digo, ahora mismo estamos en modo supervivencia, pero la situación realmente es un poco agónica, ¿no?
Lamenta además que desde el año 1995 apenas se han adoptado medidas para evitar situaciones como la que ahora está viviendo la Axarquía malagueña.
Los agricultores han hecho sus deberes, han implantado alta tecnología, en los campos tenemos alta tecnología de riego con bajo volumen, pero desde la administración, bueno, en los últimos años es verdad que se han movido, se ha implantado, ya se está utilizando el agua regenerada que llevamos pidiéndolo muchos años, y es una lástima que teniendo la tecnología y teniendo el agua del mar, hoy día no se esté utilizando ese agua para consumo humano y para regadío, ¿no?
A día de hoy, por cierto, el 90% de la Axarquía vive del cultivo de subtropicales.
Hace justo hoy un año, la noticia nos situaba en las oficinas del banco Unicaja, Unicaja Banco.
Allí la preocupación se comenzaba hace un año a apoderar de los trabajadores tras conocerse que la entidad estaba preparando el primer expediente de regulación de empleo de su historia. Un ERE de enorme trascendencia por lo que representa Unicaja en la provincia a nivel social y económico y por la cantidad de personas que trabajan en el banco. El planteamiento inicial era acometer 1.500 despidos y cerrar unas 400 oficinas para reducir la plantilla un 15% tras la fusión de Unicaja con Liberbank, que dio lugar al quinto banco del país.
Hoy, un año después, tras un intenso periodo de negociaciones con el ERE ya ejecutado, queremos saber cómo están las cosas en Unicaja. Jesús Barbosa es uno de los responsables sindicales que estuvo metido de lleno en esa negociación con los responsables de Unicaja. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El punto de partida eran 1.500 despidos y el cierre de 400 oficinas. ¿Cómo terminó el primer ERE de Unicaja? ¿Cuáles fueron las cifras finales?
Pues mira, las cifras finales fueron las mismas que las iniciales. Si os recordáis, siempre dijimos que nuestra intención no era reducir el número, sino mejorar las condiciones de la salida. Así fueron, y de hecho incluso se llegaron a apuntar más de 500 personas por encima de ese número que se quedaron, bueno, que se han quedado pues sin su salida. Se cogieron las 1.513 salidas previstas y a fecha de 30 de septiembre pues llevamos el 75% ya de las salidas realizadas.
¿Y el cierre de oficinas? ¿400 oficinas cerradas?
Las oficinas, exactamente. Las oficinas todas, y puede que nos dicen que puede que haya alguna más según se vaya viendo la necesidad de reorganizativa.
¿En qué condiciones se marcharon esos trabajadores? Por poner un ejemplo, no sé, un empleado tipo con un cargo medio que hubiera desarrollado prácticamente toda su carrera en Unicaja.
Pues mira, las condiciones de las que en las que se marcharon fueron con el o sea, con un tope del 79% de su salario neto, ¿vale? Con el desempleo y con la seguridad social pagada hasta los 63 años. Para los que estaban menores de 56 años, bueno, pues las condiciones eran también, pues fueron bastante aceptables. De hecho, de los 1.513, 700 y pico son menores de 54 años, de los que se han apuntado. Entonces, las condiciones, la verdad, que yo creo que fueron bastante, bastante buenas. Todo esto hay que decir que, bueno, que esas condiciones que consideramos que fueron bastante buenas y que se consiguieron, no podemos olvidar que fue gracias al apoyo y al respaldo de la plantilla que tuvimos la representación laboral en todas las movilizaciones y en todo momento. Eso fue la clave del éxito. Sin el respaldo de la plantilla, evidentemente, las condiciones que terminamos firmando no hubiera sido nunca posible.
El hecho de que se apuntaran tantas personas, tantos trabajadores, ¿esto es porque las condiciones eran muy buenas o porque había demasiado run-run, Unicaja, Liberbank, el presidente, expresidente Braulio Medel, demasiado run-run de la actualidad, que eso también supongo que provocaba cierta inquietud?
Un poco de todo. Te digo un poco de todo por la siguiente razón. A ver, sí es cierto que la verdad que después de la integración de ambas entidades y de ambas plantillas ya con todos los procesos, bueno, pues estamos viviendo nosotros pues con ese 60-40% que pensábamos, bueno, que todo el tema del negocio y demás lo iba a llevar a Unicaja, el sistema de Unicaja, ¿vale? Hemos visto que, bueno, que al final se está imperando el sistema de Liberbank. Ellos tenían la ilusión por salir de ese sistema y nosotros nos estamos viendo cada día que el sistema se está apoderando de nosotros y la verdad que está trayendo bastante disgusto. Entonces, por esa razón, por la gente que ha estado viviendo del sistema de Liberbank, pues sí podría haber muchos han apuntado para poder salir de esa historia. De hecho, habría que hacer una reflexión sobre el dato que te he dado antes. Que la mitad de la gente que se han apuntado sean menores de 54 años, ¿vale? Que se van con una cantidad que no se van con seguridad social ni futuro asegurado en una situación económica ahora mismo de una alta tasa de paro. Entonces, eso habría que hacer. Pero por otro lado te digo que ambas cosas, porque bueno, si las condiciones de salida hubiera sido las previstas por la empresa cuando las propuso el barco de la mesa, que hubieran sido las medidas unilaterales en caso de que no se hubiera llegado a un acuerdo de 20 días por año trabajado, evidentemente no se hubieran apuntado ni la mitad de lo que se han apuntado ahora, ¿entiendes?
Jesús, hoy el ambiente en Unicaja Banco, ¿cuál es a nivel de la plantilla? ¿Se teme que puedan llegar más?
Perdón, es que no te he escuchado bien la pregunta.
Sí, te preguntaba, Jesús, hoy el ambiente en la plantilla en Unicaja Banco, ¿cuál es? No sé si se teme que puedan llegar más medidas, nuevos recortes de plantilla.
Muy mal, muy mal. Mira, de hecho tenemos incluso denunciado la inspección de trabajo porque estamos empezando a sufrir la política, porque claro, cuando estamos empezando a quejarnos nosotros, los compañeros de Liberbank dicen, no, nosotros estamos acostumbrados, esto es lo que aquí ocurría. O sea, estamos viendo, hemos tenido que denunciar de falta de material. O sea, no está llegando material a las oficinas. No está llegando, o sea, se está reduciendo el horario de limpieza y no está llegando incluso productos higiénicos a las oficinas. O sea, esas situaciones, eso no ha ocurrido nunca antes. O sea, están desviando, están sacando, o sea, el tema, o sea, que un tema que además nos preocupa y le debería de preocupar mucho incluso a Málaga, a la Fundación, que es el accionista mayoritario, porque el hecho de que hayan incluso se hayan llevado el tema de abastecimiento de material y demás, o sea, se lo hayan llevado de Málaga a FK2, esa empresa externa que tiene Liberbank, que tiene sede en Toledo, probablemente haga que muchos de los proveedores que proveían de material y de otros servicios a Unicaja, pues pasen, o sea, se queden sin un buen cliente,
¿no?
Exactamente, se queden sin un buen cliente y se vaya para otro lado que ya pues lo retomará desde Liberbank, o sea, desde la antigua Liberbank, ¿no? Los que lo estaban dirigiendo y el sistema de Liberbank.
Ese es un buen ejemplo, ¿no, Jesús?
Me preocupa muchísimo.
Es un buen ejemplo, ¿no, Jesús? Eso de que la empresa que abastece a Unicaja se la hayan llevado, es un buen ejemplo, claro, cuando se hablaba de... Es que se está...
Del desmantelamiento de Málaga, o sea, lo estábamos advirtiendo y nos decían que no, y ya se está empezando a ver pasos a paso. Entonces, bueno, este tipo de cosas que ahora estamos sufriendo, porque si además se lo hubieran desmantelado, pero estuviera dando un buen servicio a la plantilla, que a su vez diera un buen servicio a los clientes, pues todavía se vería con otros ojos. Pero es que, para colmo, no tenemos material. O sea, no tenemos material, no podemos atender bien al público.
Cuando hablas de material, pensando en una oficina...
Folio, bolígrafo, gomas... contadoras de billetes que detectan los billetes falsos, o sea, con el riesgo que eso puede suponer de poner billetes falsos en circulación de nuevo, lo hemos denunciado a la Inspección de Trabajo y estamos esperando que la Inspección de Trabajo de Málaga nos llame, ¿vale? Estas cosas pasan así. Le hemos dicho la importancia del tema, le hemos dicho las leyes y las normativas que se están saltando, ¿vale?, para que podamos poner arreglo a este tema, y todavía estamos esperando que nos llame la Inspección de Málaga para tratar este tema tan urgente. Pero bueno, los poderosos siempre ponen los plazos muchas veces y todas esas cosas. No, prefiero no decir cosas que a lo mejor después nos pueda perjudicar en cualquier comentario mal que haga.
Estamos hablando con Jesús Barbosa, el secretario general de la organización Súmate, una de las personas, de los responsables sindicales, que estuvo metido de lleno en la negociación hace un año con los responsables de Unicaja sobre el ERE, el expediente de regulación de empleo de esta entidad. Jesús, dices, lo hemos denunciado ante la Inspección de Trabajo, estamos a la espera de que nos llamen para contar esa falta de abastecimiento. Pues a lo mejor los oyentes dicen, bueno, si no tienen un bolígrafo o un papel, los trabajadores de Unicaja, yo en mi empresa tampoco lo tengo, no es para tanto. Pero claro, cuando ya hablamos de cosas tan serias como que no haya la máquina que puede detectar si los billetes que metemos en el cajero son realmente buenos, válidos, de curso legal o ilegales, ahí ya estamos hablando de cosas muy serias. Y esto, aparte de la Inspección de Trabajo, se ha puesto en contacto al nuevo responsable de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez.
No, todavía no. Estoy pendiente de a ver si podemos ir a verlo y contarle, para que él tenga conocimiento, bueno, de esta salida del tema de, como hemos dicho, de abastecimiento, que afectaría a todas las empresas de aquí del entorno, que siempre ha tenido Andalucía y Málaga para poder abastecer y dar los servicios que necesitaba la entidad, pues que parece que se lo están llevando.
Pues un año después de ese ERE queríamos echar la mirada a una entidad tan importante, tan malagueña, tan andaluza como es Unicaja, y este es el panorama que nos encontramos. Jesús Barbosa, gracias por atendernos. Gracias.
Nada, a vosotros siempre. Un abrazo.
12:43 minutos, más cosas. Hoy pleno en la casona del parque, pleno intenso, claro, estamos previo a un año electoral, 8 meses de las elecciones, eso se va a ir calentando poquito a poco, Carmen.
Hoy con un asunto sobre la mesa. Hay que decir, por cierto, que el pleno de hoy, 5 de octubre, corresponde al mes de septiembre, pero no se pudo celebrar el jueves pasado porque estaban aquí los examinadores de la Expo 27, así que se ha pospuesto a esta semana. Bueno, pues en este pleno en el Ayuntamiento de Málaga se ha rechazado con los votos de Partido Popular y Ciudadanos, que han rechazado poner en marcha una comisión de investigación sobre la gestión de la empresa municipal de aparcamientos de Esmasa y sobre la obra del nuevo aparcamiento en Echeverría del Palo. El PSOE había solicitado crear esa comisión de investigación por las supuestas irregularidades que se estarían produciendo y que han denunciado trabajadores como Trinidad Rodríguez.
Considero que las líneas rojas que me negué a cruzar constituyen, cuando menos, presuntas infracciones e irregularidades, que, por supuesto, como responsable del contrato, dirección de ejecución de obra y como empleada pública, no estaba dispuesta ni a incurrir, ni a asumir, ni a tolerar. Las irregularidades de esta promoción se dan desde el primer momento, habiendo recibido por parte de asesorías externas de reconocido prestigio en Málaga, que advertían que se tenía que se impedían y no se debía de sacar adelante el aparcamiento como estaba, la promoción, ¿vale? Y la contestación del gerente ante esta advertencia fue que ya era demasiado tarde.
El foco estaba puesto sobre el gerente de Smarsa, el ex concejal de urbanismo Manuel Díaz. Sobre este asunto se está realizando una investigación interna que el concejal de movilidad José del Río lamenta que haya trascendido.
De alguna forma me hubiera gustado que esa comisión de investigación de acoso laboral se llevara a buen término y no se hubiera filtrado absolutamente nada de esa comisión, que eso es lo que tenía que haber pasado. No filtrase nada, nosotros no hemos filtrado nada. Guardar de alguna forma la protección de datos de las personas implicadas. Del gerente ustedes no han guardado ninguno, en absoluto. Se han ustedes lanzado a decir una serie de irregularidades totalmente en contra de una persona que, mientras no se demuestra lo contrario, es inocente. Inocente. Y ustedes no están aquí valorando la presunción de inocencia para nada, para nada.
Asegura además que la funcionaria que hoy ha tomado la palabra en el pleno, la que escuchábamos hace unos segundos, no ha sido apartada de su trabajo en la empresa, en Smarsa.
A la señora Rodríguez, con las atribuciones que el gerente tiene, lo único que se ha hecho es modificar su estructura dentro de la empresa. No se ha apartado, ni se ha variado su condición económica, ni su condición de laboral de horario, no se ha variado absolutamente nada. Simplemente se le ha demandado que haga otras funciones que no hacía, pero perfectamente estructurada dentro de lo que es la labor social de la empresa.
Como decimos, la propuesta de una comisión de investigación en Smarsa partía del Grupo Socialista, cuyo portavoz es Daniel Pérez.
Este presunto caso de que se llamará el caso Smarsa puede desencadenar hasta 4 delitos: presunto delito de estafa, presunto delito de falsedad documental y vulneración de derechos fundamentales, presunta prevaricación administrativa, invigilando. Es decir, nosotros no estamos aquí para jugar a nadie. Es más, le damos la presunción de inocencia al señor Díaz. Queremos una comisión de investigación. ¿Para qué? Para escuchar a los técnicos en esta sede, para que podamos conocer exactamente qué es lo que ha pasado en la Sociedad Municipal de Aparcamiento.
Desde la bancada del Grupo Socialista se lanzaba el guante a la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, a Noelia Losada, para que apoyara la comisión de investigación presidida incluso por ella. La propuesta era esta, la que le hacía Noelia Losada al portavoz socialista Daniel Pérez.
Fíjese si soy ecuánime. Si usted tiene pruebas y no se atreve a llevarlas a la Ciudad de la Justicia, que yo le puedo decir dónde está, démelas, que las llevo yo, pero deme pruebas. Deme pruebas para que sean los tribunales los que decidan, como ha hecho la señora Trinidad Rodríguez, que nos acaba de decir aquí que, además de la valentía que ha tenido, que me imagino que lo tiene que estar pasando fatal, tiene enjuiciado el caso. Eso es lo que hay que hacer. ¿Tiene usted pruebas? Pues deje de hacer manifestaciones. Démela a mí, que si usted no quiere ya voy yo a Ciudad de la Justicia.
Y la respuesta de Daniel Pérez ha sido que mañana a las 10 se encuentran en la Ciudad de la Justicia para poner el asunto en manos de la Fiscalía.
Bueno, pues así está el pleno de movidito. Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE más Málaga en el 97.1 de FM y en el 882 de Onda Media. Nos asomamos a la ventana para ver un día de cielos despejados. Hoy las máximas 28 grados, dice el hombre del tiempo, que se alcanzarán en Ronda, 25 en Vélez Málaga, en Antequera y también aquí en Málaga capital, y 24 de máximas espera en Marbella. Mañana jueves tendremos una jornada de cielos con poca nubosidad, en todo caso de tipo bajo. Quedarán los cielos poco nubosos ya por la tarde, aunque dice el hombre del tiempo que no se descarta algún chubasco disperso en el interior. Así están las cosas del tiempo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Especial dormitorios juveniles en los grandes centros Sumobel. Ahora con un 25% de descuento en todos. 15% directo más 10% en cheque regalo.
Que fluya la imaginación.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, está sonando la banda sonora original. Justo Fuentes, director de Grupo COPE. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De quién?
Juego de Tronos, por Dios.
De Juego de Tronos, cómo no. Siempre nos gusta decir que aquí en COPE más Málaga pues encuentras más tiempo local que en ninguna otra emisora. Poco a poco vamos ampliando nuestros tiempos locales. La semana que viene nuevo tramo que ocupamos, ocupamos las tardes, justo. Exactamente, ¿qué va a pasar a partir del lunes?
A partir del lunes arranca de nuevo Buenas Tardes Málaga en formato largo, 2 horas de programa, de 4 a 6 de la tarde. Nuestro compromiso con nuestra audiencia es este temporada radiofónica electoral, especialmente por las elecciones municipales, que es lo que nos pilla a nosotros mucho más de cerca. Hemos considerado que tenemos que ampliar el horario, hemos pedido permiso a los compañeros de deporte para quitarle media horita, y ellos van a estar, Pedro González, capitaneando un super equipo de tertulianos, secciones, ponemos en marcha Cruz Guía, ponemos en marcha otras muchas secciones dentro de conocer un poquito mejor la provincia de Málaga, conocer un poquito también la situación de los barrios. O sea, vamos a estar en todas aquellas situaciones donde COPE más Málaga debe estar, más tiempo local, más radio local, más espacio local.
De 4 a 6, por lo tanto, ocupamos la antena prácticamente desde las 12 y media que arrancamos con este programa. Básicamente después a las 3 llega el deporte, nosotros terminamos a las 2, hay una horita ahí para información regional, nacional, local, pero a las 3 el deporte de Málaga, a las 4 de 4 a 6 Buenas Tardes Málaga, en fin, y a partir de enero, precisamente por esas elecciones que se avecinan, pues vamos a tener más todavía, más programación local, con un programa muy especial.
La tapadera.
La tapadera, que vuelve. Ya lo anunciábamos al principio de temporada.
Totalmente.
Será en enero.
A partir de enero, un poco en el mismo formato que hemos tenido este año con la tapadera a nivel regional. Empezará, la fecha está por determinar, 15, 20 de enero aproximadamente, y ese programa finalizará el día siguiente a las elecciones municipales. Digo, con un topo el resumen, obviamente el día de elecciones municipales, COPE más Málaga y COPE Málaga, un despliegue espectacular por todas las sedes más importantes, delegación del gobierno, como habitualmente siempre hemos hecho en todas las elecciones, con un programa en directo desde aquí, de la duración que tenga que tener. Eso está en la cabeza, pero iremos poco a poco contándolo, que tenemos tiempo de sobra. Lo importante, el lunes que viene, a partir de las 4 de la tarde, Buenas Tardes Málaga, lunes, jueves, viernes, obviamente, vuelve el Polo Digital, programa universitario y a la programación regional a partir de las 6 de la tarde, como ya está funcionando toda esta semana.
Por cierto, este sábado se celebra la Noche en Blanco aquí en la capital. Estamos animando a los oyentes desde este programa y desde todos, ¿no?, los programas locales, que disfruten de todo lo que se ha preparado, de la programación de todo el sábado, especialmente del concierto de la Plaza de la Constitución. ¿Qué vamos a disfrutar? Que muchos oyentes, los habituales, ya lo saben, pero, en fin, ¿qué estamos preparando?
Estamos preparando un gran concierto de la Orquesta Sinfónica de Málaga, en la Plaza de la Constitución, a partir de las 9 de la noche, tocando bandas sonoras. No de películas, porque obviamente ahora tenemos de fondo el Juego de Tronos, que es una serie de televisión, pero básicamente van a ser bandas sonoras donde vamos a tener un decorado con una gran pantalla detrás de donde van a estar los músicos situados, con sorpresas. Va a ser también, va a haber una realización televisiva. Esto más adelante se va a poder ver también en la televisión municipal. O sea que estamos preparando muchas cositas con mucho cariño, con mucho esmero, y sobre todo agradecer, por supuesto, al Ayuntamiento de Málaga por toda la facilidad que nos ha dado para poder estar en la Plaza de la Constitución, a la Diputación, sin lugar a dudas, y a ese gran elenco de anunciantes privados que hacen posible para que nosotros todo aquello que nos revierten lo podamos dar un poco a la ciudad, que es parte de nuestro compromiso, estar pues en los grandes eventos de la ciudad.
A las 9 comenzará el concierto en la Plaza de la Constitución, gratuito, hay sillas, hay que sentarse, para eso no hay que llegar a las 9, que como llegues a las 9 te quedas sin silla. Justo Fuentes, director de esta casa, director de este programa, director de todo, gracias Justo.
Gracias.
Bueno, cada año por estas fechas, que ya hemos comenzado con los nuevos propósitos, la nueva temporada con ampliación, como nos contaba el director, a partir del lunes por la tarde ya. Bueno, uno de ellos es el cuidado de la dieta. Ese es el propósito que se marcó este año Pedro González y ahí sigue. Pedro, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Eso lo llevo haciendo toda la vida. Yo lo del cuidado de la dieta, de ahí este cuerpo serrano, sobre todo de jamón serrano, que es mi alimento favorito y principal en mi vida. Bueno, sin embargo, hay muchos que todavía no tienen claro en qué consiste la dieta mediterránea, o no saben cuáles son los alimentos que más le convienen según su forma de vida, o se suman a cualquier moda en nutrición que aparezca en sus vidas. La solución a todas estas y otras dudas puede estar en un libro de recetas saludables que tiene detrás a todo un especialista en endocrinología.
Ese especialista es el doctor Daniel Cabo. Doctor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Doctor, ¿qué es lo que hacemos mal en general cuando nos ponemos a dieta?
Bueno, yo es que no me gusta hablar de ponerme a dieta. Yo soy más de tener un estilo de vida saludable en términos generales. Y lo que hacemos habitualmente mal es simplemente que no priorizamos lo que es la cocina, la elaboración de la comida, o sentarnos a comer de forma tranquila, ¿no? Y luego pues pensar en lo que comemos, ¿no? Prácticamente con el ritmo de vida que llevamos, el estrés, la falta de tiempo, pues generalmente provocamos un cierto desorden en los horarios, cierto desorden en las ingestas, improvisamos, comemos cualquier cosa que pueda ofrecernos la industria alimentaria, que por supuesto no siempre suele ser saludable, y a partir de ahí, pues de forma repetitiva, pues va generando un cambio de hábito a peor y un peor estado de salud.
Claro, y eso es lo complicado, doctor, porque cerrar el pico, como dice mucha gente, si no como, o si me como 8, no sé, mangos porque es el día del mango y de la dieta del mango, eso a lo mejor es más fácil porque es algo puntual, con las consecuencias que tiene, pero ordenar nuestro tiempo para dedicar a cocinar la comida de toda la vida, eso sí que es lo complicado, ¿no?
Hombre, es complicado porque la gente va priorizando las urgencias de cada día, siempre tiene otras opciones antes que sentarse a comer o dormir las horas que tocan o hacer deporte, ¿no? Y entonces eso siempre parece que está ahí en el pendiente de hacer, pero nunca se termina haciendo porque siempre hay cosas por hacer y al no priorizar esto, pues al final acaba mermando progresivamente nuestra salud.
Doctor, el libro que presenta esta tarde contiene recetas saludables para toda la vida. ¿Es un libro de cocina que podemos usar para nuestra vida diaria, por ejemplo?
Bueno, de forma específica, es un libro mixto, ¿vale? Es un libro en el cual hay una serie de capítulos donde habla de nutrición según la etapa vital de la persona, desde que se nace hasta que una persona fallece, y va por capítulos pues desde que son niños, adultos, etapas de menopausia y vejez, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues le enseñamos un poquito la nutrición, cómo debería comer en esas etapas de la vida, y al final del libro es cuando salen todas las recetas que elabora nuestra compañera Mari Carmen Hernández, que también es médico, pero ya está jubilada y le encanta la cocina y se dedica a hacer pues recetas en su blog y nos ayuda mucho a elaborar recetas para los pacientes.
Ha hablado usted de que no le gusta la denominación dieta, que querría hablar mejor de alimentación saludable. ¿Una alimentación saludable es válida para cualquier persona o cada uno tenemos que encontrar la que nos viene mejor?
A ver, yo creo que no hay nada, no hay un café para todos. Yo creo que lo que hay que hacer es tener unas nociones básicas, aunque sean mínimas, de nutrición o cierta formación en qué alimentos van bien para el organismo y qué alimentos no van bien, conociendo los beneficios y los perjuicios con estudios científicos, como nos hemos basado en el libro, pues damos una visibilidad de que, bueno, pues la fibra es buena para prevenir riesgo cardiovascular y los procesados son malos porque aumenta la mortalidad. Entonces, a partir de ahí, si uno empieza a tener esa información, pues puede, digamos, digerir o elegir mejor a la hora de comprar, a la hora de cocinar, y simplemente pues elabora más dirigidamente a la opción más saludable. Entonces, yo soy más partidario de esto, de decir, tengo la información, sé lo que tengo que hacer y si no lo hago, sé que me voy a morir 10 años antes de lo previsto. Y a partir de ahí es cuando la gente reacciona y entonces empieza a darle importancia a estas cosas.
Muy interesante reflexión. Estamos hablando con el doctor Daniel Cabo. Doctor, la presentación del libro De 0 a 100, Nutrición y Recetas Saludables para Toda la Vida, es esta tarde a las 8 en el Hospital Quirón Salud Málaga y luego habrá charla. ¿Qué tienen que hacer los oyentes que quieran acudir a esta cita de la tarde?
Pues a ver, esto va a ser en el salón de actos, en la sala de reuniones del Hospital Quirón Málaga, en la menos 3, tiene que bajar tres plantas la escalera de la planta baja. Y bueno, allí vamos a estar pues todos los que quieran venir, es abierto al público para pues simplemente para presentar el libro, para por si alguien tiene interés en poder adquirirlo y poder aprender un poco esto que estamos ofreciendo, y daremos una charlita relacionada pues con dieta mediterránea frente a otras modas que la daré yo personalmente pues para informar de que bueno, de que la dieta mediterránea sigue siendo el gold standard y a pesar de que salen modas posteriores, hasta ahora no ha sido desbancada por ninguna moda posterior.
Pues esta tarde, interesantísimo, la charla que va a haber, la presentación y sobre todo el libro De 0 a 100, Nutrición y Recetas Saludables para Toda la Vida, firmado por el doctor Daniel Cabo. Doctor, muchísimas gracias por estar unos minutitos con nosotros. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si si esto es como el mar. ¿Quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas.
Fíjate si es importante la alimentación, que las coreanas, que dicen tienen el mejor cutis del mundo, es, entre otras cosas, por lo que comen. Te lo vamos a contar enseguida, después del boletín de noticias de la una de la tarde. Ahora volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Enseguida te voy. Hoy estamos muy de hablar de los alimentos y de la alimentación y de lo saludable que es tener buenos hábitos. Enseguida te hablo de esas cosas. Antes, de seguridad. Y cuando hablamos de seguridad en esta casa, lo hacemos de AM Seguridad. Es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate de todo en su página web, que es tan fácil como amseguridad.com.
Y a veces dicen
aquí dicen que te quieren invitar al cine. Sí, los amigos de Cinesur Málaga Nostrum, escríbenos un correo a málaga@cope.es, málaga@cope.es. Entre todos los oyentes que nos escriban, hacemos un sorteo. Se van 3 oyentes con sus acompañantes al cine, a la peli que quieran, en el horario que quieran, de lunes a jueves, gracias a Cinesur Málaga Nostrum. málaga@cope.es. En el asunto nos pones: quiero irme al cine con Cinesur Málaga Nostrum. Así de sencillo. Bueno, nuestro estilo de vida y nuestra alimentación es clave para alcanzar una salud razonable. De la importancia de la dieta, te hablábamos antes del boletín de noticias de la una de la tarde. La alimentación influye en todo, incluso en la salud de nuestro cabello. Quiero saludar a nuestra experta en hormonas. Ella es Marta León, autora de libros como Al encuentro de la maternidad y Alimentación y salud femenina, cuida tus hormonas comiendo rico. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Marta, queremos hablar hoy del cabello y de la alimentación y de las hormonas, todo es un mezclum. En primer lugar, ¿cuántos cabellos se nos tienen que caer para que nos alarmemos? Porque que se caiga el pelo cada día, supongo que eso no es un problema. ¿Un problema llega cuándo?
Claro, que se caiga el pelo cada día es normal, porque de hecho el pelo debe renovarse para salir más fuerte, para estar más bonito, más brillante, etcétera. Normalmente solemos perder, pues fíjate, ¿no?, lo que dicen las estadísticas, entre 50 y 100 cabellos diarios. El problema es cuando empieza a caerse por encima de esa cantidad, y esto más o menos cada uno tiene, aunque no los contemos, cada uno tiene más o menos como una imagen de normalidad, pues o bien cuando se peina, o bien cuando sale de la ducha, o bien cuando se seca con la toalla, ¿no?, de pelo que va perdiendo, ¿no? Y a veces ocurre que en determinados momentos, como por ejemplo ocurre en otoño, notamos que se cae un poquito más.
Y cuando se cae un poquito más, tampoco, en fin, tenemos que alarmarnos en esta época, o puede haber detrás problemas hormonales, eso puede ser una pista de que algo va mal, o puede ser una pista de que estamos muy estresados.
Exactamente. Si es una caída estacional, bueno, pues esto no hay ningún problema porque esto tiene que ver con el propio ciclo, ¿no?, del cabello anual. Normalmente cuando empieza el calor, el cabello empieza a deteriorarse, empieza a, digamos, a finalizar su vida y claro, cuando llega el otoño es cuando se cae, ¿no? Es como en realidad empieza a morirse más con el calor, pero en otoño es cuando se cae, pero se renueva. El problema es cuando, digamos, la vida, la esperanza de vida del cabello se acorta porque tengamos, por ejemplo, problemas de estrés. Aquí entran las hormonas del estrés. Porque tengamos algún problema de tiroides que se nos ha descontrolado y no está bien mirado. Pues entonces aquí entran estas hormonas tiroideas que pueden estar haciendo que se caiga el cabello. Porque tengamos algún problema, por ejemplo, desde la alimentación, con anemias. Una anemia sin resolver. Esto, sobre todo en el caso de mujeres que tienen menstruaciones muy abundantes, bueno, pues es algo a revisar. O, bueno, pues también hay momentos del ciclo menstrual a veces donde notamos que se cae un poco más, o momentos de la vida, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que están embarazadas notan mucho que tienen un pelo muy bonito, pero sin embargo luego en el posparto, puerperio, ¿no?, durante la lactancia, se les cae mucho el cabello. También todo esto forma parte de la vida útil. Y en el caso de los hombres, bueno, pues sobre todo a partir de los 30 o así, también vamos viendo cómo a veces, bueno, pues se va cayendo un poquito más. Esto ya depende un poco de la genética y, en fin, es un poco más complicado. Pero sí, claro, tiene una esperanza de vida.
Marta, supongo que la alimentación es clave, lo decíamos antes que hablábamos con el doctor experto que acaba de sacar un libro y lo va a presentar esta tarde, pero la alimentación es clave para todo, incluso para la salud del cabello. ¿Qué alimentos yo debería incluir en mi alimentación para pensando en, mira, esto por el pelo, esto ahora hablaremos de la piel, o sea que vamos a estar todo el día comiendo pensando en algo, pero bueno, esto dedicado a cuidarme el cabello, por ejemplo, ¿qué?
Claro, pues mira, para alargar la vida, ¿no?, la esperanza de vida del cabello, lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, asegurar que siempre tengamos alimentos ricos en hierro en nuestra mesa, ¿no? Antes he mencionado por encima lo de la anemia, ¿vale? Pues entonces vamos a prevenir que no haya una anemia de fondo, pues todo lo que sean carnes de buena calidad, el pescadito rico, ¿no? Si es pescado azul, pues mejor, por el omega 3, que ya lo hemos hablado en otras veces. Y aquí, por ejemplo, me gustaría recalcar los huevos. Los huevos, que tú siempre me hablas de esos huevos ricos que tú compras, son importantísimos para la salud del cabello. Porque además son ricos no solamente en hierro, sino también en todas las vitaminas del grupo B, que estas las vamos a encontrar en cualquier producto que usemos para el pelo que encontremos en farmacia, lleva vitaminas del grupo B, biotina, etcétera. Y además también es rico en zinc, selenio. Bueno, los huevos son como uno de los básicos de la cesta este otoño para alargar esta vida útil, ¿no?, que hemos dicho del cabello. Y luego hay productos como, por ejemplo, la levadura de cerveza, que también puede ser interesante y podemos incluso poner en nuestras ensaladas, poner en las cremas, así como la venden en copos, ¿no?, pues utilizar un poquito, y las nueces y los frutos secos, todo lo que sean las nueces de Brasil, las nueces de California típicas, las nueces pecanas, que son muy ricas, las pipas de calabaza, todos estos, ¿no?, este tipo de frutos secos son muy ricos en selenio y en zinc, que de nuevo es lo que encontramos en todos los suplementos de farmacia. Bueno, pues incorporémoslos desde la alimentación.
Claro, pues todos los días un poquito, claro. No vale que un día me ponga levadura de cerveza, pero ya no lo haga más.
Claro, si un día lo hacemos todo muy bien y al día siguiente no, esto con lo natural y con todo lo que tiene que ver con la alimentación, lo que cuenta al final es la constancia, la disciplina, ¿no?, y el ser así como más o menos regular.
Claro, por eso hablaba antes del boletín de noticias de la UNA el doctor Daniel Cabo, lo importante que es los hábitos, aprender a comer, a tener hábitos saludables, a saber que si voy a coger un procesado del supermercado, ojo, esto a la larga, el doctor ha sido muy claro, quiero durar, quiero vivir 10 años menos, quiero morir 10 años antes, no, pues entonces olvidémonos, entre otras cosas, de los procesados y volvamos a la cocina, ¿no?, a cocinar. ¡Ay, qué interesante! Marta León, te mando un beso enorme desde tu tierra, un beso.
Un besito inmenso, hasta la semana que viene.
Fíjate si es importante la alimentación, que las coreanas tienen el mejor cutis del mundo, eso dicen, y entre otras cosas es por lo que comen. Nuestra experta en el cuidado personal es Belinda Pérez, directora gerente de la Clínica Aroma en Benalmádena. Belinda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Belinda, lo primero es preguntarte si eso es cierto o es leyenda.
Pues sí, es cierto, Mónica, muy cierto. Y yo que ando metida por este mundillo de hace ya 18 años, te puedo decir que los coreanos vienen pegando fuerte, muy fuerte.
Pero eso es, entre otras cosas, ahora hablamos de la alimentación, pero porque siempre se tapan, se protegen muchísimo del sol, ¿no? Van con el paragüita, con la gorrita,
sí,
con la gafa de sol.
Hay diferentes hábitos que tienen desde hace muchísimas generaciones. que les hace pues tener esas pieles de geisha, ¿no? De porcelana, que son impresionantes. De hecho, en su menú habitual, indagando un poquito en su cultura, hay un alimento que consumen a dosis elevadísima que se llama, un tipo de arroz que se llama goan. Ese arroz, por lo visto, ayuda muchísimo, es muy antioxidante, tiene vitamina B, tiene ácido linoleico y, a pesar de prevenirle de muchas enfermedades, también repercute muy positivamente en la estética. Luego son consumidores adictos, diría yo, a la soja, ¿no? Que es otro de esos alimentos estrella para el paso del tiempo, porque nutre la piel, facilita sobre todo la regeneración de la piel. Y luego, ¿qué decirte de las algas? Es decir, cocinan casi todo con algas. Las algas le aportan a la piel un aspecto muy juvenil, porque tiene un altísimo contenido en vitamina C y en betacaroteno. Y luego los pescados grasos, sobre todo, ricos en ácidos grasos omega 3 y esas proteínas que son fundamentales para la formación del colágeno, para evitar la flacidez y el descolgamiento. Entonces, es decir, entre que llevan años y generaciones alimentándose a niveles, diría yo, que farmacológicos, casi que alimenticios, con ciertos alimentos que le proporcionan tanto una cobertura de salud como de rejuvenecimiento, a ese hábito también que se le ha despertado por cuidarse la protección absoluta del sol, por ejemplo. Son expertos, de hecho muchos laboratorios coreanos insisten mucho en que la regla de oro del autocuidado coreano es la triple limpieza facial, no doble como hasta ahora, sino la triple.
¡Oh, Dios! ¿Y eso qué es? ¿El triple salto mortal? ¿Eso qué es?
Sí, pues mira, son adictas a utilizar como primer paso para la limpieza facial un desmaquillante que sea siempre oleoso, que lleve aceite, ¿vale? El paso siguiente es utilizar un jabón con espuma que arrastre y que regenere bien. Y por último, por supuesto, un tónico, ¿vale? Entonces, esa es la regla de oro de la estética coreana. Y luego yo me encuentro en casi todos los laboratorios a los cuales consumimos nosotros sus productos que las cremas tienen un altísimo contenido en ácido graso omega 6 y omega 9. Y tú sabes de dónde extraen esto, del aceite de las semillas del higo chumbo, así que imagínate, es que se la saben todas.
Pero bueno, el higo chumbo es nuestro.
Sí, totalmente, que podemos utilizarlo. Luego también han puesto muy de moda la cultura del retinol, ¿vale? Siempre utilizan el retinol por la noche. El retinol es un derivado de la vitamina A y produce pues una reducción de las arrugas superficiales, mejora mucho la pigmentación, cierra los poros, da una luminosidad extrema. Y ese ha sido quizás su producto estrella en estos últimos años y han creado una tendencia a la hora del cuidado. Y luego, ni que decir tiene, que también le da muchísima importancia a todos los probióticos, es decir, no solamente a lo que se aplican tópicamente, sino de ingesta oral. Como tratamiento oral, por ejemplo, todavía habéis escuchado hablar de la kombucha. Entonces lo utiliza muchísimo y le ayuda también a aportarle salud a todos los órganos del cuerpo y sobre todo a la piel. Y bueno, y sobre todo que esta genética tan agradecida por tantos años de ese cuidado tan exquisito, pues la protección exhaustiva contra el sol, es que van por la calle con paraguas, vaya, es que es siempre para conseguir esa tez tipo geisha. Hacen, lo indecible, ¿no?
Claro, desde luego, el sol es el gran enemigo, ¿no? Siempre lo decís, el sol es el gran enemigo para envejecer.
Sí, primer factor de envejecimiento.
Belinda, además, ellos le han cogido el punto que se gastan una pasta en investigar en cosmética, ¿no?
Sí, actualmente te diría que están como potencia número uno a nivel mundial en investigación y en inversiones a nivel de laboratorio. Bueno, todos conocemos firmas muy famosas, mucho más comunes, ¿no?, que podemos encontrar, tipo Shiseido, Canevo, ¿no? Pero luego a nivel de uso profesional, la estética coreana tiene mucho peso y nosotros trabajamos con líneas coreanas desde hace ya muchísimo tiempo y cada vez la representación va mayor porque sacan productos muy novedosos, muy buenos, tanto en calidad como en duración y está teniendo un peso. De hecho, hace poco vi publicitado, están haciendo hasta sus primeros congresos dermoestéticos en España y son congresos dermoestéticos coreanos, es decir, es que van ya metiéndose ahí a unos niveles impresionantes y la verdad es que lo están haciendo muy bien.
Está claro que han apostado por eso. Pues ahí tienes los secretos de ese cutis maravilloso que tienen los coreanos en general, las mujeres coreanas en particular, pues ahí está la alimentación, los hábitos de alimentación, el cuidado del sol y toda esa, en fin, protocolo de belleza, de limpieza de la piel, el retinol tan famoso que ya nos hablabas hace un tiempo de esto que se ha puesto de moda, maravilloso. En fin, los secretitos para estar guapos y guapas que nos trae cada semana nuestra experta en el cuidado personal es Belinda Pérez. Belinda, te mando un beso enorme.
Un besito a todos.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Lucía no quiere esperar a ser grande para ser doctora. Y Jorge ya ha viajado a la luna antes de convertirse en astronauta, porque sus sueños no esperan. En Mercamueble creamos espacios que invitan a soñar. Conviértelos en realidad con nuestros dormitorios juveniles y paga en 30 meses sin intereses. Solo en Mercamueble, calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor.
Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí.
Pues quédate junto a mí, junto a la radio, junto a COPE más Málaga y ahora junto a mi compañera Lourdes Martínez, que viene con el programa de salud de Mundo Natural. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana estoy aquí a las 12:30, no me faltes. A las 2:20 también te recuerdo que llegará hoy, como siempre, a las 2:20, lo que es noticia, lo que está siendo noticia en esta mañana de miércoles 5 de octubre, a las 3 el deporte. Y como te digo siempre, que la radio nunca descansa, no apagues.
Y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor, solo si es contigo. Solo si es contigo. Y ahora estoy debiéndote la vida,
pasando desapercibida mi manera de sufrir.
Porque contigo soy feliz.
Contigo
recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor.